y volvió loca.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Defiende la presidenta de México relación con Cuba y reafirma que el envío de petróleo es una decisión soberana.
Feminicidios en Cuba aumentan a 4 en lo que va de 2026.
Comité Interamericano de Derechos Humanos concede medidas cautelares al preso político Giovanni Rosell García Caso.
Señalan periodistas que ejercicios militares en Cuba son un control al pueblo y no preparación ante un enemigo externo.
Afirma psicóloga que el aumento de crímenes violentos en Cuba deriva de una crisis sistémica.
Y en los deportes, 30 clubes luchan por un lugar en los octavos de la Champions. Y Yamamoto, el lanzador de los Dodgers, entra en el roster de Japón para el Mundial.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 27 de enero de 2026.
Como siempre, a esta hora tenemos las noticias de Cuba, del resto del mundo, y el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que comenzamos con noticias de Cuba.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia diaria este 27 de enero, defendió sus relaciones con Cuba y calificó el envío de petróleo como una decisión soberana.
Esa soberanía de Pemex incluye mantener acuerdos energéticos con Cuba, aun cuando incomoden a Washington.
Nosotros hemos planteado todo el tiempo que, primero, que México toma decisiones soberanas, y no lo ha hecho solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador. Y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos en relación con Cuba. Eso es muy importante, porque desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra del bloqueo. Uh-huh. Y desde entonces se mantiene una comunicación con la isla y una relación de distinto tipo con la isla, y tiene que ver con una parte fundamental de que, más allá de la posición respecto al gobierno cubano, del presidente que sea, las relaciones con los pueblos. Eso es algo muy importante de la política exterior mexicana, que viene desde la doctrina Estrada. Entonces, es algo especial de la política exterior de México, y esa la han mantenido todos los presidentes a partir de que se instauró la doctrina Estrada. Ahora, como lo hemos manifestado nosotros con el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos, si es necesario, México puede ayudar a hacer un canal. Eso tienen que decidirlo ambas partes. Nosotros no podemos decidir sobre ellos, y siempre buscaremos que se resuelva cualquier tipo de problema, discrepancia, por la vía de la paz y del diálogo.
¿Los envíos se van a renovar en algún momento o ya es una decisión?
Pues en todo caso se informará.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. La cifra de feminicidios en Cuba asciende a 4 en lo que va de 2026. Ibe Pacheco preparó el siguiente informe.
Los independientes observatorios de géneros A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba, junto a Radio Martí, hemos podido confirmar la ocurrencia de 2 nuevos feminicidios en Cuba durante el mes de enero. Con estos casos, la cifra de crímenes de esta índole asciende a 4 en lo que va de 2026, según los subregistros de ambas organizaciones. El 14 de enero, Claudia Zureli Varela Toledano, de 26 años, fue asesinada en el reparto Sánchez Soto en la ciudad de Camagüey. El suceso ocurrió en el apartamento de su padre, ubicado en el mismo edificio donde residía. Según testimonios recogidos por Radio Martí, Varela Toledano se encontraba preparando a su hija de un año de edad para llevarla al círculo infantil en el momento del suceso. Un visitaxista que esperaba a la joven para realizar el traslado habitual alertó al padre de la víctima. Así nos lo confirmó una vecina.
El visitaxero que la viene a buscar a ella para llevarla para el círculo con la niña, la llamó porque se demoraba. Y él le dijo, no, yo estoy aquí ya vistiendo a la niña, pero estaba llorando ella. Y le dijo, no, está el papá de la niña aquí. Y llamó al padre, le dijo, oye, tu hija estaba llorando y el padre de la niña está ahí. El padre miró para atrás rápido la motorina, que ya cuando llegó el 12 puñaladas le habían matado. Y la niña tan chiquitica. Pero la mató delante de ella y ahí mismo dejó a la niña con ella trancada.
El presunto autor del crimen es el padre de la menor, de quien la víctima se encontraba separada, según la entrevistada.
Parece que ellos habían vuelto otras veces y ahora ella ya no quería nada con él.
La policía de Camagüey arrestó al presunto perpetrador, asegura la residente.
Como a los dos días lo cogieron. Sí.
El segundo caso verificado ocurrió el 16 de enero en el barrio Obeso, en San Juan y Martínez, Pinar del Río. La víctima, Mileidis Dueñas Pérez, apodada La Jimagua, de 46 años, fue asesinada presuntamente por su expareja. Un empleado de la funeraria local nos informó que el cuerpo fue hallado en el patio de la vivienda donde residía la mujer.
Lo que le hizo Mario fue el viernes, se encontró el domingo, atrás de su casa hay un hueco y la hija fue la que lo encontró.
A Dueñas Pérez le sobreviven tres hijas, una de ellas menor de edad. De acuerdo con los observatorios de género, el presunto autor del crimen ya fue arrestado por las autoridades. Sobre ambos casos, Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alastensas, con sede en Madrid, España, dijo a Radio Martí.
Recordamos que denunciar estos crímenes no es absolutamente ningún delito y llamamos a la ciudadanía a reportar cualquier caso de violencia extrema de género a través de los canales de los observatorios de Alastensa y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba. Estos hechos lamentablemente reflejan una crisis estructural de derechos humanos. Mujeres y niñas en Cuba siguen expuestas a la violencia sin protección estatal efectiva.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Mientras el país atraviesa uno de sus momentos más complejos, dentro de la isla se abren paso formas silenciosas pero persistentes de protesta ciudadana. Yaima Pardo informa.
En distintos puntos de Cuba se ha registrado un incremento de los grafitis, carteles y pintadas con consignas antigubernamentales, en señal del creciente clima de rebeldía y disenso que se expresa desde el interior de la isla. Organizaciones opositoras aseguran que estas acciones son expresiones articuladas del rechazo popular al gobierno. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, liderada por José Daniel Ferrer, ha convocado públicamente a los ciudadanos a manifestar su inconformidad y a continuar las acciones cívicas contra la dictadura.
Es necesario construir ya la Cuba con todos y para el bien de todos, soñada por Martí.
Por su parte, el Movimiento Cuba Primero afirma que desde hace 2 años mantiene una estrategia sostenida de rebeldía civil en la isla. Así lo explicó a Martí Noticias Armando Labrador, fundador de la organización.
Hace más de 2 años que Cuba Primero está impulsando la rebeldía nacional. Con acciones diarias dentro de la isla, tenemos más de 2.000 acciones documentadas en los últimos 2 años. Incluso en la última semana de diciembre pudimos documentar, que lo pasamos a través de nuestras plataformas, más de 100 acciones solo esa semana. Pero creemos que vale la pena, que este es el camino, que la rebeldía nacional es lo único que nos va a hacer libre y así ayudaremos a la presidencia de Donald Trump y Marco Rubio que miren que en Cuba hay un pueblo que quiere libertad. Y por eso seguimos con las acciones y seguiremos haciendo acciones dentro de la isla, noche tras noche.
Pese al control estatal y a la criminalización de la protesta, el aumento de estas acciones confirma que el descontento social persiste y se expande en un país sin espacios legales para la disidencia.
Yaima Pardo, Martí Noticias.
Los ejercicios militares que actualmente realiza el régimen cubano poseen más las características de un control interno que de un enfrentamiento a un ejército enemigo. Así lo afirmaron periodistas consultados por Radio Martí. Amado Gil tiene sus análisis.
La exhibición de tanques de guerra, jóvenes con caras pintadas disparando con armas largas en un supuesto entrenamiento militar y todo bajo el ojo observador del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y otros cuadros militares y del Partido Comunista, no es otra cosa que la misma técnica de siempre para mantener a la población enajenada de los problemas internos, dijo desde La Habana el periodista Dimas Castellanos.
La gran mayoría de la población está cansada, está hastiada. Muchos tienen ya familiar en el exterior, conocen un poco de fuera, por las redes se han enterado de muchas cosas. O sea, esta situación no es la del año 59, la del 70 ni la del 80, es otro escenario. Y si tú no eres capaz de leer, saber leer, esa interpretar esa realidad, pues tienes que hacer barbaridades como esta para mantener ese sector que sale ahí en la televisión gritando bobería o con un gajito en la cabeza y con la cara pintada para que los yanquis los vean cuando... Vaya, qué risible eso.
De igual forma reaccionó también el periodista José Luis Tan Estrada.
La gente está cansada, incluso han tenido que obligar a las personas a ir, a los muchachos, a los estudiantes, porque ellos saben que más del 90% de los estudiantes están cansados, no quieren saber nada de lo que tenga que ver con comunismo, con política, con discursos en plaza, y han tenido que obligar a los estudiantes universitarios diciéndole 20.000 cosas, 20.000 advertencias, para que asistan y llenar un público.
Este fue el tercer sábado consecutivo que el régimen dedicó a la defensa del país.
El único sentido real sería tratar de salvar vidas cubanas. Y tratar de salvar vidas cubanas no va por la guerra con esa potencia y con los pocos recursos que hay en este país y con el poco deseo, porque este pueblo no se va a fajar por nadie. O sea que salvar vidas significa entrar en negociación y en relación para sacar al país de esta crisis sin que haya baños de sangre. Esa es la responsabilidad que tiene el gobierno en estos momentos.
La pasada semana el gobierno aprobó planes y medidas para dar paso al estado de guerra. Amado Gil, Martín Noticias.
La proliferación de los crímenes violentos en Cuba son una consecuencia directa de la crisis sistémica que asola a la población, afirmó a Radio Martí una psicóloga médica. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un hombre de 38 años, padre de dos niños, fue asesinado el sábado en el barrio El Calvario del municipio abileño de Chambas, en un episodio más de la violencia que golpea a la población cubana, abrumada por la severa crisis socioeconómica y la represión estatal. Marceli Serra Cue fue apuñalado por uno de sus vecinos, del que solo se ha conocido su apodo, el Titi, de 55 años. De acuerdo con una residente del barrio que pidió el anonimato, el agresor llegó a la casa de la víctima para pedirle que le trillara unos frijoles. Ante la negativa de Marceli, se entabló una discusión que terminó en tragedia.
Se pusieron a discutir y el que fue apuñalado lo empujó al Titi. Y el Titi se cayó por el piso, se levantó, lo empujó a él y empezó la bronca. Es que le dio un manguerazo, le partió el brazo y el otro por defensa apuñaló. Que ese hombre, el que apuñaló al otro, es un hombre de familia, un hombre súper bueno.
La escasez de recursos básicos como alimentos, agua y medicinas, junto con apagones prolongados, ha disparado el descontento social y ha aumentado la delincuencia, generando un entorno de inestabilidad. Pero más allá de las actitudes criminales, el estrés acrecienta la irritabilidad y la incapacidad de controlar impulsos, activando mecanismos de enfrentamiento que derivan en comportamientos violentos.
Todo eso propicia que la persona esté alterada. Al tener déficit, por ejemplo, de sueño, eso altera psicológicamente y emocionalmente al individuo.
Explicó una doctora en psicología médica, trabajadora de una unidad de urgencia en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
El estrés crónico afecta la corteza prefrontal, es responsable de las funciones ejecutivas, el razonamiento lógico y la inhibición de las conductas impulsivas, y se debilitan por el estrés, por la falta de alimento, por la falta de sueño fundamentalmente.
En lo que va de enero de 2026, se han registrado en Cuba varios crímenes violentos que parecen continuar las cifras récord de delitos violentos y homicidios del 2025, entre los que se destacan al menos 4 feminicidios verificados por los observatorios independientes, un intento y el asesinato de un hombre por motivos de género. Del mismo modo, han sido reportados homicidios en los poblados de Sevilla, Cuatro Caminos y El Cristo en Santiago de Cuba, en Quibicán, Mayabeque, en Colón, Matanzas, en Pinar del Río y en Guantánamo. A pesar de las altas cifras de criminalidad, el régimen afirma que Cuba es segura en comparación con otros destinos de la región. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En la isla, la crisis con los suministros de gasolina y de gas licuado se están agravando por estos días. La población sufre la incompetencia de un gobierno que depende totalmente de las importaciones de petróleo. Luis Guardia preparó un informe.
La crisis con el suministro de gasolina en Cuba por estos días se agrava. El portal digital 14 y medio titulaba este lunes 26 de enero: hasta el mercado negro se ha quedado sin gasolina en La Habana. Y en el interior del país es peor. Ni con dólares aparece. El déficit de generación en el suministro eléctrico superó la pasada noche los 2.000 megawatts en la llamada hora pico. Más del 65% de la isla estaba a oscuras. Estos valores en pleno invierno ya son habituales. En varias localidades del país es más el tiempo sin electricidad que con ella. La crisis con el suministro de gas licuado es otro de los males que afecta profundamente a la sociedad. Las llamadas balitas no llegan, y la población sufre la incompetencia de un sistema que depende totalmente de las importaciones de petróleo. Tras la captura y extracción del gobernante venezolano, la crisis se acentuó. Estados Unidos dejó claro que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, producto de la injerencia militar castrista en Venezuela, y La Habana ha tenido que acudir con urgencia a otros mercados. El tanquero Mia Gras, con bandera de las Islas Marshall, estaba sobre el Golfo de Guinea la pasada semana. Según el portal Marine Traffic, debía arribar a la capital cubana el 4 de febrero, pero inesperadamente el rumbo cambió. Ahora está en camino al puerto de Río Haina, en la República Dominicana, a donde debe llegar el 2 de febrero. La presidenta mexicana ha sido cuestionada sobre el envío de crudo a Cuba. Se le han pedido las cifras, pero ella lo único que dice es que es legal y humanitario. Las preguntas de seguimiento tampoco han tenido respuestas. La solución no se divisa en el corto o mediano plazo. La economía cubana transita, según entendidos, por su peor momento. La isla de gobierno comunista está inmersa en una sumatoria de crisis. A la crisis energética se suma el déficit con el suministro de alimentos y productos básicos. La insalubridad. Cuba se ha convertido en un gran basurero. La crisis en el sistema de salud pública y el transporte. La improductividad en los sectores productivos y de servicios. Y para colmo de males, el turismo, llamado en su momento la locomotora de la economía cubana, cerró 2025 con los peores indicadores en más de 2 décadas. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó el 21 de enero medidas cautelares en beneficio del preso político cubano Giovanni Rosell García Caso. La decisión adoptada en la resolución 7-2026 reconoce que el manifestante del 11J tiene una situación de riesgo grave y urgente y exige al Estado cubano que adopte medidas para proteger su vida e integridad personal. Maylin Rodríguez, esposa del preso político, así lo dijo a Radio Martín.
Llevamos varios años con el apoyo y la ayuda de la abogada Teresa Ortiz, abogada internacional. Hemos escrito a la OEA y manteniendo el caso de Giovanni Rosell García Caso ante la OEA. Y en el día de ayer hemos recibido su respuesta. Es un gran avance de que la OEA haya aprobado la medida cautelar de Giovanni. Pero bueno, ya sabemos, como todos sabemos, que el gobierno cubano es un gobierno genocida y terrorista, que esperamos lo peor y que no recibamos respuesta, pero bueno, ya la medida cautelar ante la OEA está aprobada. Nosotros, su familia, nos sentimos muy contentos con esta noticia, a pesar de todos los pesares que hemos pasado, porque al menos fuimos escuchados y recibimos respuesta sobre el caso de Iván José García, caso ante la OEA, y es un gran avance ser escuchado. Libertad para todos los presos políticos, libertad para el pueblo cubano, Dios, paz, de vida y libertad.
La seguridad del Estado cubana detuvo el lunes en La Habana a Alejandra García, colaboradora del medio independiente La Hora de Cuba, y a su director Henry Constantín. Iris Mariño, periodista del diario independiente camagüeyano, proporcionó la información.
La periodista y colaboradora del medio, Alejandra García, se comunicó con nosotros a las 12:40 del día para decirnos que ellos tenían vigilancia frente a la casa donde se encontraban en ese momento. Y 10 minutos después me dice que a ella también se la están llevando. Desde entonces hemos llamado a las oficinas de la policía, hemos llamado a todas las unidades, incluso un código que existe donde uno puede quizás rastrear a los detenidos por una numeración que tengan y en qué unidad de policía pueden estar, y hasta ahora no hay información de ellos, no aparecen. Nosotros desde el medio de La Hora de Cuba pues nos mantenemos alerta de lo que está sucediendo y mañana presentaremos todos los recursos legales posibles para poder saber sobre ellos.
El periodista y activista Ángel Cusa Alfonso fue liberado este lunes y se encuentra en espera de juicio tras permanecer 6 meses en prisión provisional en la cárcel de máxima severidad de Guarajay en Artemisa. Desde La Habana explicó a Radio Martí que ha sido citado para este martes a una unidad policial del municipio Playa. Según detalló, fue advertido que podría regresar a prisión en caso de continuar con su activismo.
A mí me lo dijeron desde el sábado. El sábado se presentó el reeducador de ahí del piso donde yo estaba y me dice el sábado, Ángel Cusa, recógelo todo. Eso fue el sábado. Pero el sábado en sí no pude salir porque estaba el apellido mal y 2 números del carnet mío mal en el papel de la libertad. Y el domingo ya le manda a fiscalía el papel bien y cuando me suelta el lunes. Ya de hecho yo sabía todo eso desde el sábado, que yo iba a salir, que iba a ser escarcelado el sábado. Pero no se pudo hacer por el problema del papel. Ellos me dieron la libertad, pero no la libertad completa, ¿viste? Como que tengo un... Pues estoy esperando juicio, ¿eh? Por el proyectil, por el problema de la bala. La mínima que va es un cuerpo de nuevo con prisión. Pero no me dijeron decir, vamos a ver. Ellos me dijeron que me tenía que presentar hoy a la 1:00 p.m. a la prisión desde 310. No sé, vamos a ver qué ellos me dicen allí. Bueno, ayer también vinieron a amenazarme que para la próxima que yo haga, ya no me van a mandar para la prisión de Guajay, me van a mandar para la prisión de Matanza, me van a mandar más lejos de mi familia. Como amenazándome que me van a mandar más lejos, mientras más yo haga cosas, más lejos me van a mandar. Como oficiales vinieron a mi casa por la noche.
Con 12:22, Noticias de América Latina. La Organización de Derechos Humanos Foro Penal confirmó el lunes que 266 excarcelaciones de presos políticos han sido verificadas en Venezuela desde el 8 de enero de este año, en medio de un proceso de liberaciones impulsado tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela, que capturó a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Más detalles con José Pernalete.
El régimen venezolano ha anunciado la liberación de varios presos políticos como parte de acuerdos y presiones internacionales. Aunque Delcy Rodríguez dijo que son más de 600 liberaciones, la ONG Foro Penal Venezolano registra 260 excarcelaciones aproximadamente desde el pasado 8 de enero. Desde el Congreso de Estados Unidos, la legisladora republicana María Elvira Salazar instó a Caracas a liberar a todos los presos políticos. Esto lo escribió la congresista en su cuenta de red social X.
La liberación de presos políticos es una noticia bienvenida. Estos venezolanos son patriotas encarcelados por enfrentarse a la tiranía. Sin embargo, muchos aún siguen injustamente detenidos. Delcy Rodríguez debe ordenar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
Durante este fin de semana se han ejecutado decenas de excarcelaciones, la mayoría de ellas de las prisiones de Tocorón y Tocuyito, localizadas hacia el centro de Venezuela. En redes sociales fueron compartidas imágenes del reencuentro de estos presos con sus familias. Por su parte, el Foro Penal Venezolano ha denunciado que, además de la reclusión por causas políticas, estos presos son víctimas de maltrato. Así lo dijo a Martín Noticias el vicepresidente de esta ONG, Gonzalo Jimiop Santomé.
tenemos muchos casos de presos por motivos políticos que nos han reportado y que han reportado incluso en las audiencias en las que han participado ante los tribunales haber sido víctimas de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. También tenemos, esto es importante destacarlo, casos de personas que sufren de condiciones de salud delicadas, a las que no se les ha suministrado el tratamiento médico que necesitan, y esto pues también puede ser tenido como un trato indigno, un trato cruel, inhumano y degradante.
Mi nombre es Evelyn Carmen, me acabo de encadenar por mi hijo y por todos los presos políticos.
Mientras tanto, familiares de presos políticos realizan la jornada número 19 de vigilias para reclamar la liberación de sus seres queridos. Se ha denunciado que las excarcelaciones en numerosos casos no significan libertad plena. Varios liberados quedan bajo medidas cautelares, régimen de presentación, prohibición de salida del país o vigilancia constante, como sucedió la semana pasada con Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Tudares pasó 380 días arrestado y fue sentenciado a 30 años de cárcel. Su liberación fue objeto de medidas cautelares que limitan su libertad. José Pernalete, Martín Noticias.
El Pepe.
Don Pepe la calle, ¿qué traes?
Tenemos ya las primeras semifinales. Oye, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí, ¿no?
Las primeras semifinales del torneo australiano de tenis, el abierto. El jueves, recuerden, hay una diferencia de 13, 14 horas. El jueves, nada más, en la rama femenina, Arina Sabalenka contra Elina Svitolina, una muchacha de Bielorrusia contra una de Ucrania.
Yeah.
Dos ex repúblicas soviéticas, ¿ok? Midiéndose. Eso es la número uno, Arina Sabalenka, contra la número 12, Elina Svitolina. El viernes, Carlos Alcaraz, el número uno, contra Alexander Zverev, el número 3, en la primera semifinal masculina. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, muy sencillo. Esta madrugada, mientras nosotros roncábamos, ¿ok? Coco Gauff tuvo el peor desempeño, número 3, el peor desempeño de su carrera profesional a nivel de Grand Slam. Perdió contra Elina Svitolina, número 12, o sea que fue sorpresa, 6-1, 6-2, teniendo 6 doble faltas y 3 aces en su contra. Claro. Mientras tanto, Carlos Alcaraz acababa derrotando al número 6, Alex de Manure, que a propósito es australiano. Así que por primera vez en mucho tiempo, Carlos Alcaraz tenía a 90% del público en contra de él. ¿Okay? Y aún así, lo derrotó 7-5, 6-2, 6-1. Yeah. Y así fue como ellos dos clasificaron a las semifinales. Arina Sabalenka había despachado a Iva Jokic, la número 29 norteamericana, 6-3 y 6-0, mientras que Alexander Zverev, que ahora va a jugar contra Alcaraz, había eliminado al norteamericano Leonard Tien en 5 sets y le costó bastante. Iga Swiatek, que está en los cuartos de final, derrotó a Madison Inglis, mientras que Novak Djokovic ni siquiera tuvo que jugar porque Jakub Mancic se lesionó. Y eso es lo que está pasando en el abierto francés de tenis. Todavía falta por ver. Francés es el que viene ahora. Todavía falta saber, porque se va a jugar más tarde, Jessica Pegula contra Amanda Anisimova, dos norteamericanas, número 6 y número 4. Ben Shelton contra Jannik Sinner. Jannik Sinner es número 2, el italiano, y es el requete favorito para retener este título que ganó el año pasado. Claro. Mientras que todavía tenemos que ver si Elena Rubaquina y Iga Swiatek, cuál de las dos avanza a las semifinales.
No te has equivocado en ninguno de esos apellidos raros.
No, es que tengo que tener
una maestría. Tocaron la campana y no hablaste de los japoneses.
Champions League, ¿me tocaste la campana?
Sí, señor. Sí.
Champions, bueno, no importa.
No hablaste de los
tenis. Podemos seguir hablando de balompié y de béisbol mañana. Hasta aquí los deportes, les prometo, en Al Duro Sin Guantes, todo eso y mucho más.
Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos mañana a las 12 del mediodía. Regresamos más con este noticiero. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.